Son las 8:39 de la mañana y avanzamos en punto de encuentro para hablar de este intrincado caso del comando Barnex. El presunto autor de las amenazas realizadas por ese comando Barnex fue imputado por incitación al odio, desprecio a determinadas personas, pornografía infantil y otros delitos. El imputado tenía millones de archivos de pornografía de menores en su computadora. Nicolás Gonella ya había sido procesado y condenado por incitación al odio en una causa iniciada por denuncia de la religiosa umbandista y exdiputada del Frente Amplio, Susana Andrade. En el año 2016 lo condenaron a 15 meses de prisión, pero la medida quedó en suspenso porque era primaria, porque él era primario. Este hombre, detenido por varios delitos, entre ellos el de pornografía infantil, tiene, según la fiscal, un coeficiente intelectual altísimo y no actuaba solo. Esto fue lo que dijo Silvia Lovesio. Entre el material incautado hay imágenes de niñas de su entorno familiar, incluso, ¿no? Esto fue lo que se conoció ayer. Y además, en las últimas horas, en una grabación a la que accedió la fiscalía, este hombre se adjudicó los homicidios de 5 personas transexuales que tuvieron lugar en Uruguay hace varios años. De este caso vamos a conversar ahora con el doctor Óscar López Goldaracena, reconocido abogado y uno de los denunciantes en esta causa. ¿Cómo le va, Óscar? Bienvenido a Punto de Encuentro.
Buen día, un placer estar con ustedes. Un saludo a toda la audiencia.
Muchas gracias.
Un gusto saludarlo. ¿Usted, Óscar, fue víctima de alguna de estas amenazas?
Específicamente las amenazas del comando Barnex, ¿verdad? Fuimos amenazados junto con otros abogados defensores de derechos humanos, otras personas de la sociedad civil, autoridades, como ustedes recordarán, hace varios años. Uh-huh. Y cuando recibimos esa amenaza, y, bueno, se movilizó inmediatamente la denuncia por parte de todo el colectivo de víctimas. Luego esa denuncia fue ampliada en ocasión de las últimas elecciones, recuerdo la fecha, porque también hubo un comunicado del comando Barnex llamando a votar a la calle Pou, apoyando a Manini, firmando por el mismo comando Barnex. Ya estaba la investigación en curso para determinar quiénes eran esta gente. Rompió la denuncia para que siguiera la investigación, porque indudablemente el perfil, por el contenido de los mensajes, era altamente repudiable, ¿verdad? Repugnante, más allá de la amenaza en sí, que es en sí mismo muy embromada para quien la recibe, para la familia y para la sociedad.
Hola,
esa es la causa del comando Barnex, ¿verdad? La que ustedes hacían referencia. Esta persona fue juzgada y formalizada, mejor dicho, en días anteriores. O sea, aquí habría que dividir dos causas.
Claro.
Por un lado, la vinculada a la pornografía infantil, incitación al odio y demás, que es la causa en la que participó la fiscal Lovesio, que esa investigación o esa imputación, esos delitos se comprueban cuando se le incautan las computadoras a este hombre.
Para investigarlo por las amenazas del comando Barnex que él lideraba.
Exactamente.
Claro.
Y allí surge.
El día de ayer fue formalizado, fue procesado por el delito de violencia privada en relación con las amenazas.
Claro, porque es con el código viejo esto, ¿no?
Por el código viejo, porque la investigación esta es por el código viejo.
López Goldaracena, sí. Pole le habla, buen día, ¿cómo le va?
Pero buen día, ¿cómo está?
Bien. Pole. Una consulta que le hago, teniendo en cuenta el perfil que usted entiende de esas cosas, este hombre en algún documento allí en la computadora que se le incauta se abroga el haber cometido los homicidios que aludía recién Mariano de varias personas trans hace unos cuantos años. ¿Qué validez tiene para usted, teniendo en cuenta el perfil de este hombre, esa confesión, en alguna medida, que si bien no la hace ante la fiscal ni ante la policía, la hace pública en un documento? ¿Qué valor tiene como elemento probatorio o como para iniciar una investigación? ¿O puede ser parte de su fantasía mental?
Capaz que deseaba. O sea,
exactamente. Eso quiero inferir con usted, que es un conocedor de la mente humana.
A ver, primero, yo no vi esos archivos, porque ya le digo, se refieren a la causa que hablábamos anteriormente, ¿verdad?
Sí.
De incitación al odio, de pornografía infantil y no vinculada a la causa Barnex. pero desde el momento de que a una persona se le incauta ese documento o una manifestación de ese tipo, no deja de ser una manifestación de la propia persona. No lo puedo considerar desde el punto de vista técnico una confesión, porque no es realizada en tribunales con todas las garantías, pero sí un indicio clarísimo de la participación en ese hecho que la propia persona se autoimputa, ¿verdad? De todas maneras, es un principio jurídico que ese elemento tiene que estar corroborado por otros elementos.
Doctor, ¿el comando Barnex era solo él?
Bueno, yo parto de la base de que aquí hay que seguir investigando, lo decía ayer, porque no podemos quedarnos satisfechos de que haya una sola persona procesada. En primer lugar, está procesada, el juicio ahora continúa por el procedimiento viejo, pero esta persona tenía conexiones con gente del exterior. Eso sí surge de este expediente, ¿verdad? Tenía conexiones con una persona en España, se habla de conexiones con gente incluso en Estados Unidos, con el mismo perfil, grupos de ultraderecha, gente con un perfil neonazi, voy a hablar de neonazi nazista, es repugnante, ¿eh?
Pero usted me habla de gente del exterior, yo le pregunto acá, ¿verdad? En Uruguay.
No sabe, no sé hasta qué punto eso puede llegar a involucrar a esta gente en lo que fueron las amenazas concretas del comando Barnes. Hasta ahora los elementos que existen apuntan que esta persona era el autor de esas amenazas, hay indicios o elementos de convicción para así sostenerlo, y debe seguir negándose porque seguramente podría haber otras personas involucradas.
Podría haber.
Pero del expediente no surge que podía haber, o el caso del español.
Hubo otra persona que fue...
el español.
Que fue ayer, porque la fiscalía a esta persona no pidió el procesamiento, habiendo estado presente por una parte de la audiencia, puede decir que no surgían elementos de convicción suficientes en relación con esa otra persona. Entonces, por eso le digo, hay...
Esto sigue.
Hay que ser muy prudente, esto sigue, muy cauteloso. Usted, ¿no? Hay que seguir investigando. Hoy lo que hay es un primer paso importante en relación a esta gente, ¿verdad?
Porque no es este caso, pero el de pornografía, la fiscal Lobecio dijo que sí, había otras personas además de él, ¿no?
Sí,
que iba a seguir investigando, ¿no? En el otro caso, Lobecio confirmó que sí.
Oscar, ¿qué tan común es encontrar un perfil psicológico de estas características en nuestro país?
Mire, lamentablemente, yo y esto es algo que ustedes, por la experiencia, por vuestra experiencia, ¿verdad?, también lo pueden percibir, el ocultarse en el anonimato de las redes habilita muchas veces a las personas a sacar todo lo peor de esa persona, a una masificación de las personas, a realizar no solo comentarios, sino a generar generar un perfil, que la persona indudablemente lo tiene, hacia el exterior, que a su vez retroalimenta otros perfiles patológicos. Y uno lo ve en los comentarios de muchísimas noticias, sí. Y además en la actuación de las personas en las redes. Fíjense que acá estamos hablando de gente muy sofisticada en el manejo de la informática.
Claro, con un alto nivel educativo.
¿Cómo?
Con un alto nivel educativo en este caso también.
Con un alto nivel educativo, pero además, quizás también la gente, yo honestamente no lo conocía antes de comenzar la investigación, de que además del Internet existe otro Internet profundo, como se le dice, a la que se accede de otras maneras. Y eso a través de otro tipo de programas, de mecanismos.
Sí, claro, no es un usuario común.
Hay un mundo subterráneo, ¿verdad?, que habilita más, aparte del anonimato, la imposibilidad de rastrear cuál es el origen de esas actuaciones a través de la red. Entonces, acá hay un alto perfil de formación informático, pero a su vez con un perfil que desde el anonimato es no hay solo una incitación al odio, estamos hablando de marcar una ideología contraria absolutamente a los cimientos o a lo esencial de la convivencia de una sociedad en este momento de nuestra civilización humana. Mira lo que le estoy diciendo.
Esto es un perfil patológico, pero que no...
Por el perfil.
Claro, un perfil patológico, pero que no encuentra ningún impedimento para ser juzgado por sus actos.
Exactamente. Absolutamente, a mi juicio, absolutamente, cumpliendo dolo, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Es decir, no hay aquí una causa de inimputabilidad.
Claro.
Cuando me refiero a ese perfil patológico, me estoy refiriendo a lo aberrante de lo que son los contenidos de las manifestaciones a raíz de, no una, son cientos de blogs en los que participaban.
Entró al juzgado...
Carpetas, sí. Por ejemplo, con sí. Cada uno de las personas amenazadas.
Doctor, el País hoy pone: entró al juzgado vistiendo campera de lana, jogging gris y championes azules. No metía miedo. Es una persona endeble, relató una fuente que estuvo en la audiencia. ¿Usted le pareció lo mismo?
No, en absoluto. No me gusta admitir, usted me conoce, admitir este tipo de opiniones en relación. Ni no juzgo a una persona ni por la forma de vestir, ni por su apariencia. La juzgo por los hechos. Acá los hechos me demuestran lo que acabo de decir.
Voy a insistirle con algo que a mí me ayer se conoció el perfil pornográfico de este hombre, que es gigantesco. Se conoció el perfil de la amenaza en las redes, que es eso que usted acaba de describir, esa patología del anonimato, donde se da rienda suelta a la parte más oscura de una persona. Lo que le quiero volver a preguntar es, todo este perfil, a usted y la... el asumir en un documento que él podría haber llegado a cometer, ya no en el anonimato, sino en la realidad, ya no es virtual. Estamos hablando de homicidios de personas trans que figuran en la lista de quienes estas personas odian. ¿Usted le da verosimilitud como abogado penalista?
Pensé que le había contestado, discúlpeme.
No me contestó, pero le vuelvo a insistir, yo vuelvo a preguntar.
No, pero eso es, me parece, le ruego me disculpe si no fui claro, sí, por supuesto que sí. Yo, como abogado, avanzaría claramente por la línea que usted está planteando.
¿Cómo posible autor de esos
asesinatos? Lo que yo le señalaba es de que una persona puede decir, yo he cometido tal crimen. Lo puede decir en un documento. Pero no alcanza con que la persona lo diga o lo confiese.
Claro, sí. Hay que probarlo.
Además, en el caso de estos homicidios, Oscar, hay que ir a constatar que hayan asesinado a mujeres trans en esos años en los que él dice que mató a mujeres trans, ¿no?
Exactamente.
Ese refiere a casos que no están resueltos.
Exactamente. Quiero reforzar esa idea para no... Lo más es importante, porque una persona puede decir, yo cometí tal cosa, hice tal otra. O confiesa un delito. El solo hecho que lo haga, que confiese ese delito, incluso públicamente, o incluso una persona que se presenta a una dependencia policial, decir yo hice tal cosa, ¿alcanza para condenar a esa persona? No alcanza. Uh-huh. Yo sé clarito, ¿verdad? O sea, hay que ver los hechos, como muy bien se le hará a usted.
Comprobar. Pero si se suma la confesión de parte...
Es diferente, no alcanza, yo lo manifiesto más como principio, no alcanza solo la confesión de parte. Y había indicios de que el hecho existió.
Sí, hay que probarlo, comparto con usted.
Que el hecho existió y tiene que haber algún indicio de que esta persona pudo haber participado de alguna u otra manera. Mire, una de las cuestiones, y aprovecho, una vez se va por las ramas y ustedes saben que a uno a veces le encantan este tipo de conversaciones, de entrevistas, en las que uno se siente muy cómodo. Fíjense esto, una persona desde el anonimato, con ese perfil que describe el diario que usted nombraba, ¿verdad? Supóngase que la persona llega a esa conclusión, lo ve, bien. Pero desde ese anonimato lo que está haciendo es incitando, ¿verdad? A veces, muchas veces, los delitos o este tipo de actos aberrantes son cometidos por unas por personas que reciben todo ese insumo patológico, patológico entre comillas, no estoy diciendo patología como sinónimo de imputabilidad, ¿verdad?
No, claro.
Reitero, por los contenidos. Y es, son otras personas las que masificadas, yo lo comenté el concepto al principio, la persona se masifica a través de la red y nunca se sabe dónde puede terminar. Una persona dice, vamos a matar a XX. Quizás el ejecutor material nunca va a ser esa persona. No, a veces la gente hace comentarios, no piensa en las consecuencias que pueden tener esa difusión a través de las nuevas tecnologías de la comunicación. Y eso hay que frenarlo. Acá quiero ser muy claro, ¿no? Hay que frenarlo. Yo creo que todo comentario en las redes, cualquier cuestión que denigre a una persona, denigre a un periodista. Supongo que ustedes comentan una noticia y, por supuesto, en la página web de vuestro medio aparecen comentarios que son denigrantes para con ustedes. No, muchas veces, que ¿cuál es la reacción? Yo les preguntaría a ustedes, ¿no? ¿Cuál es la reacción? ¿Qué sienten cuando pasa eso? ¿Verdad? Es decir, y luego, ¿cuál es la acción? Nos estamos acostumbrando quizás a ser un poco omisos y tolerar ese tipo de conductas.
A fumarnos eso, sí.
Sí, es como que nada pasara, ¿no? Como que el mundo de las redes sociales es inimputable,
bueno,
¿no?
Exacto.
Cada uno puede decir lo que quiera.
Ustedes, tal cual, me están dando la respuesta. Y es así, como decimos, bueno, está esto, vamos a dejarlo pasar.
El presidente de la calle ha dado unos ejemplos, ¿no? El presidente de la calle ha dado unos ejemplos, incluso antes de ser presidente, que llevó gente a declarar por denuncias que le habían puesto en Facebook y en distintas redes, y bueno, han tenido que retractarse varios. Sí. Es uno de los que ha ido a la justicia para limpiar su nombre, pero claro, lleva su trabajo, ¿no? Ir a la justicia.
Florencia Astori, la hija del contador, lo hace permanentemente.
Pero lleva su tiempo, y hay un desgaste, ¿no? Florencia Astori ha recibido bastante y en un momento se cansó y dijo, bueno, basta.
Y también hay otro tema, cuando es desde el anonimato o hay impedimentos de la propia policía científica para llegar al dominio de IP, esto que usted hablaba del internet profundo.
En algunos casos sí, como ocurrió en este caso con las amenazas recibidas del comando Bernays.
¿Cómo fue su amenaza, López Goldaracena? ¿Qué le dijeron? ¿Fue un correo?
No,
¿qué decía?
Yo prefiero no que sea, está en los medios. O sea, una amenaza, vamos a ver, además hay otro tema, que ayer además fue, en ese sentido también fue un día especial. Fíjese de que ayer, usted va a decir, esto no tiene que ver con la pregunta, pero sí tiene que ver con la pregunta. En el día de ayer, las redes me recuerdan que se cumplía seis años del procesamiento del general Bernays en el caso Perrini.
Claro, bueno, que fue como nació el comando Bernays. Yo justamente le quería preguntar ahora, para hacer un poco de historia, porque la gente no tiene por qué estar al tanto de lo que es el comando Bernays, cómo surgió. O sea, el comando Bernays como comando surge en 2017 con aquellas primeras amenazas a actores de la justicia y a defensores de derechos humanos. ¿Por qué? Porque dijeron que querían vengar la muerte del general Pedro Bernays, que se suicidó cuando la policía lo fue a buscar para detenerlo por el crimen de Aldo Perrini, ¿verdad?
Exactamente. Sí, eso es lo que amenazaron, es que iban a elegir a tres personas de la lista.
Entre ellos Jorge Díaz estaba.
De una lista que hicieron circular, en la que estábamos incluidos.
Sí, ustedes estaban, eran 13 personas, ¿no?, que estaban en la lista.
Estaba Jorge Menéndez, Jorge Díaz, Mirta Bianse, Belela Herrera, Pablo Chargoña, Juan Errandonea, Federico Álvarez Petraglia, Juan Fagundes, Martínez Burlé, el jurista francés Luis Joinet, el activista brasileño Jair Kirske y investigadora italiana Francesca Lessa.
Todas estas personas
y usted.
Estábamos incluidas en esa lista. Se amenazaba que se iba a elegir a tres personas al azar a las que se iba a asesinar en el caso de que otro militar se suicidara, y una amenaza velada para que parara nuestro trabajo, o sea, para entorpecer, más que para entorpecer, ¿verdad?, trabajo de cada uno de sus distintos ámbitos en lo vinculado a derechos humanos, participábamos o participamos, y el nombre de ese supuesto comando hace referencia, como usted decía y como yo recordaba, a una de las personas acusadas, imputadas en el homicidio de Aldo Perrini, que se suicida cuando la policía lo manda a detener un auto de procesamiento de la doctora Larrie, hace creo que 6 años, y el día de ayer. Ayer se cumplió el aniversario de ese hecho. A raíz, al poco tiempo del esclarecimiento del crimen de Perrini, es que surge con ese nombre, ¿verdad? Y ese es el origen de las amenazas que luego se repiten también veladamente en una cuestión por WhatsApp. Y ese es el origen de las amenazas que luego se repiten también veladamente en una cuestión por WhatsApp. No solamente a las 13 personas que estábamos.
Le llegaron mensajes de WhatsApp a los 13 también.
No. Se reitera ese un tipo de amenaza diferente en las vísperas de las elecciones presidenciales pasadas, cuando un número indeterminado de personas, no nosotros, uh-huh, en el caso mío no lo recibí, se le pide que voten a la calle Pou con Manini.
Ah, ahí va. Sí,
con un tema de, con un tono de amenaza, ¿verdad?
Sí.
Esos WhatsApp que circulan, eso se pudo determinar, incluso en el día de ayer hay elementos, fue enviado desde Brasil, pero se pudo comprobar que también utilizando esos mecanismos del Internet profundo que permiten hacer desaparecer rastros para no identificar desde dónde fue enviado, o sea, quién es el titular de ese número, ¿verdad?
Sí, esa dirección de IP.
Fue enviado, y la dirección, exactamente, fue enviado desde Brasil, pero coincide que en esa fecha, el acusado había cruzado la frontera de Yaguarón y estaba en Brasil. Y todo hace que los elementos de convicción en el expediente, todo apuntan que esta persona es una de las personas que ha participado en las amenazas en esas dos instancias, en la primera y en esa segunda instancia de amenazas, ¿verdad?
Doctora, ¿ayer se habló algo de la pericia psiquiátrica de este individuo?
No, tengo en la defensa, adelantó que en su etapa de defensa iba a plantear algún tipo de inimputabilidad de pericia, pero la persona se negó a declarar en la audiencia. Y recordemos que esto es por el Código de Proceso Penal anterior, ¿verdad?
Eso le iba a preguntar, ¿qué tiempos estamos manejando para poder...
No, esto es por el Código de Proceso Penal anterior.
De hecho está en el juzgado, que se le dice el juzgado.
Bueno, romántico son los tiempos de antes, sino los de ahora, pero con la gran ventaja de que en los juzgados que continúan los casos por
el viejo código,
el código anterior, precisamente por tener mucho menos asuntos,
van más rápido,
son mucho más ágiles.
Claro. En este caso es el juzgado de Juan Carlos Gómez, ¿no?, que tiene muchos casos del código viejo.
Son los nuevos, los juzgados que ahora están instalados, no son los juzgados de Juan Carlos Gómez, son los juzgados que ahora están instalados en el edificio Bartolomé Mitre.
Bartolomé Mitre, exacto.
Y todo...
Pero acá hay otro tema también, y si ustedes me permiten un segundo más, que es relacionado con el Poder Judicial y con la Fiscalía, ¿verdad? Nosotros tenemos que tener, nuestro país, nuestra sociedad, nuestro sistema, implica que tengamos un Poder Judicial y en el sistema actual una Fiscalía que cuente con todos los recursos para su funcionamiento efectivo. Y lo digo desde la cancha, ¿verdad? Uno advierte que no se le brindan al Poder Judicial, no se le brindan a la Fiscalía todos los elementos para un trabajo efectivo, especialmente en materia de recursos. Mire que quiero ser claro esto, ¿eh?
Sí, sí.
¿Verdad? Es decir, no No puede ser que un solo fiscal, por ejemplo, esté a cargo de todos los casos que se manejan por el Código de Procedimiento Penal anterior.
Oscar, y en este caso fiscal, las actuaciones...
Un solo fiscal para todos los casos que se están manejando en Montevideo por el Código de Procedimiento Penal anterior. Eso hace que muchas veces el trabajo sea... eso no se ve, pero sí, es un trabajo muy 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 complejo meterse en todos los expedientes. Lo mismo pasa con los jueces. Fíjense que en este caso han cambiado, han pasado varios jueces, han pasado varios fiscales, y los expedientes se van redistribuyendo. No solamente ocurre en este caso, estoy hablando en general, es común que uno perciba que si al Poder Judicial, a la Fiscalía, a los organismos que controlan en materia de derechos humanos, como el caso de la institución de derechos humanos, no se le brindan las herramientas, no se le brindan recursos.
Lo hemos tratado aquí en el programa y es un reclamo coincidente. Yo no lo sé,
disculpen que me, es un tema que está relacionado, ¿verdad? Porque son muchos años de trabajo, y aquí tengo que destacar que a pesar de eso, tanto a nivel de Poder Judicial como a nivel de Fiscalía, y especialmente a nivel de Policía, el trabajo que se viene realizando desde entonces, se pudo ir aportando elementos para llegar a lo que fueron estos allanamientos, que terminaron la incautación de ese material, que derivaron en estas dos causas, ¿verdad?
Claro.
Que derivaron en la causa de la pornografía infantil, vamos a llamarle así, y en esclarecer en algo lo del comando Barnex.
Bien, queda claro. Pregunta técnica final, que ya estamos fuera de tiempo. Oscar, ¿todas las actuaciones sobre este caso ingresan por el anterior código o estas nuevas denuncias por su posible implicación en el asesinato de las personas trans o por la pornografía infantil?
Esas nuevas implicancias o esas nuevas investigaciones, como ocurrió con el caso de pornografía infantil, ingresan por el código nuevo.
Por eso, solo queda lo de las amenazas entonces en el proceso anterior y ahora...
En el caso de comando Barnex es el delito de violencia privada, que fueron las denuncias que se presentaron en su momento y que por la época en que ocurrieron se siguen tramitando por el código viejo.
Queda clarísimo. Bien. Entonces, doctor Oscar López Goldaracena, uno de los denunciantes de la causa del comando Barnex, muchísimas gracias por su tiempo esta mañana.
Que tenga buen
gracias
día.
Gracias a ustedes. ¿Eh?
Buen fin de semana.
Saludos. Gracias, Oscar. Abrazo.
En 970 Universal.
Punto de encuentro.
970 Universal.